En Aragón Radio, 5J, con Vanessa Asso.
¿Qué ganas teníamos de nuevo de volver a escuchar este sonido? Cada vez que lo escuchamos casi parece que estamos un poco más cerca de ver cómo la Jota podría convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Desde aquí, desde la Radio Autonómica y en este programa 5J, seguimos apoyando esa candidatura de la mejor forma que podríamos hacerlo, desgranando, curioseando, descubriendo lo que ha significado la Jota, el folclore aragonés, dentro y fuera de nuestras fronteras durante tantos y tantos años. Y es que las Jotas son forma de vida, son un orgullo para todos los que las conocemos como una tradición y son una forma de darnos a conocer también al mundo. Así que hoy de nuevo aquí en la Radio Autonómica en 5J recuperaremos lo mejor de la Jota para seguir apoyando esa candidatura, como decimos, para que sea redeclarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Por la Jota como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Este viaje, ya sabéis, no lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos vuestra compañía, queremos que os suméis a esta gran iniciativa. Así que hoy de nuevo os invito a uniros para conocer y descubrir todo lo que rodea a esta gran pasión. Soy Vanessa Asso, esto es 5J y con Óscar Tomás en el control técnico nos vamos de viaje ya hasta el presente, pasado y futuro de la Jota aquí en Aragón Radio.
¿Qué sabes de Jota?
Y para conocer el presente de la Jota es fundamental, es imprescindible remontarnos al pasado. ¿Qué hubo antes de lo que conocemos ahora? ¿Qué influencia ha recibido la Jota de otras disciplinas, de otros estilos? O incluso, ¿dónde ha dejado su influencia la Jota? Seguimos descubriendo, como decimos, para ver hasta qué lugares, a veces impensables, ha llegado el folclore aragonés y hoy lo hacemos de la mano del investigador de Jota Sinfónica, Miquel Rodrigo. Miquel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Miquel, primero de todo, para ponernos en situación, para que todo el mundo que nos está escuchando ahora nos entienda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del término Jota Sinfónica, como estábamos diciendo?
Bueno, nos referimos al tema de Jota Sinfónica cuando la música sinfónica, que siempre adapta la danza, o sea, la música originalmente nace para ser danzada y para ser cantada. Entonces todo esto, bueno, se convierte un poco en culto cuando se va adaptando a la música sinfónica a través de los tiempos. Y efectivamente a partir de ahí también la Jota es la que influye profundamente en todo este mundo, en el mundo sinfónico, uh-huh, a nivel universal.
En tu caso, Miquel, ¿cómo ha llegado a influirte también en tu carrera, en tu vida profesional, la Jota, como estamos diciendo, investigador, pero también te hemos visto como director? ¿Cómo ha llegado a ser tu pasión de alguna forma también? Y bueno, viniendo de una tierra diferente a la de Aragón, la Jota existe en todo el panorama nacional, lo intentamos transmitir también a través de este programa, no solo existe la Jota aragonesa, pero en tu caso, ¿cómo llega esa pasión a tu vida?
Bueno, tenéis que tener en cuenta que soy valenciano, por lo tanto soy del sur de la Corona de Aragón. Cuando en Aragón había playa y mar, y había mucho, y de hecho por ahí entra la Jota, por ahí entra la Jota, y por ahí la Jota es como, digamos, perseguida y despedida, ¿no? De hecho, bueno, en esa huida, ¿no?, de lo que es la tierra en aquel momento, el sur de la Corona de Aragón, completamente musulmana, pues llega a Aragón, y en Aragón se bautiza el señor Jot, ¿no? O Jot. Ahí se bautiza él y bautiza la Jota, y la Jota evidentemente pues es aragonesa profundamente, aunque tenemos que tener en cuenta que bueno, tenemos Jota Navarra, independientemente de la valenciana, pero hay Jotas castellanas, León, segoviana, madrileña, manchega, e influencias en Portugal, la Jota montañesa, ¿no? Pero ¿dónde estamos hablando del origen? O sea, ¿dónde se bautiza y a quién pertenece, ¿no? El origen, evidentemente, es a las tierras de Aragón. ¿Cómo me llegó la Jota? Mira, desde niño, porque en Valencia tenemos también nuestra Jota valenciana en nuestro canto. Pero mis primeros pinitos como director de orquesta fueron en Aragón. Yo tengo toda mi historia muy ligada a Aragón, independientemente de que tengo muchos familiares ahí. Desarrollo mi carrera profesional principalmente en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Pero bueno, la primera vez que tuve el contacto con esto a nivel directo fue en Teruel, ¿no? Había entonces un señor que tocaba la tuba que cuando acabábamos un concierto, bueno, cantaba. La primera vez que me cantaron una jota dedicada a aquello, dije esto es mío, ¿no? Ahí va
Miquel,
la...
Miquel, no sé si recuerdas, siempre nos gusta también hablar mucho de esas curiosidades, de esos recuerdos, de esos embajadores de alguna forma que han llevado siempre la jota por bandera. ¿Recuerdas de qué jota se trataba en concreto?
Yo no te puedo decir en este momento si se trataba de, en aquel momento no lo sé, se trataba de una jota, pues nada, pones los acordes con la guitarra, la gente canta y César, que era un hombre grande, era en aquel momento juez de paz en Cella, en Teruel, cantó. Yo no sé qué exacto, yo sé que además improvisó una letra que iba dedicada a mí. En aquel momento yo desconocía, por ejemplo, tonadas o Salfeito de Noé, o Las Cerezas, o yo desconocía todo aquello, yo tenía 18 años.
Miquel, desde esos 18 años ha pasado tiempo, como decías, como director de orquesta aquí en Aragón, también como investigador de esta jota sinfónica que estábamos mencionando al principio. ¿Crees que la jota aragonesa ha dejado más influencia o ha recibido más de otros estilos y de otros, vamos, de otros formatos incluso?
No, no, la jota aragonesa es la que influencia y es la que ha influenciado a nivel internacional. Mira, en la primera orquestación se aporta desde la relación, no Aragón, sino la relación española, aragonesa, valenciana. La corona de Aragón era muy potente. Esto tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. La corona de Aragón, el reino de Valencia, las dos Sicilias, esto era muy poderoso. Esto era un campo muy abierto. Pero la tierra lejana, aparentemente Rusia, es la primera que hace una versión la que trae la orquestación al mundo sinfónico, ¿no? Sobre 1800, estamos hablando de 1845, cuando Mijaíl Glinka compone el Capricho brillante sobre el tema de Jota Aragonesa. Era la obertura una obertura española, la número uno, ¿no? Tenemos los casos también de Jules Massenet, también en su obra El Cid, Camille Saint-Saëns. Mira, la semana próxima estoy dirigiendo en Italia. Estoy con la Sinfónica de San Remo. No lo he programado yo. Me vino de origen. Había un programa y en ese programa tengo que dirigir la Jota Aragonesa de Saint-Saëns, ¿no? La Opus 64. De Manuel de Falla ni hablar. O sea, la utiliza continuamente. Georges Bizet. La influencia en la zarzuela es tremenda, ¿no? Hay zarzuela, el 70% de la zarzuela española a nivel internacional contiene una jota. En la opereta austríaca y en la opereta alemana tenemos a Emil Waldteufel, por ejemplo. Tenemos con el vals de España, que luego el maestro Xavier también hace una versión. el centro de esto es la jota, en la música de cámara continuamente a todos los niveles, las jotas camerísticas de Falla, Óscar Esplá, más contemporáneo, por ejemplo, que es algo que recuperamos en Jota Sinfónica 1, Jota Sinfónica 2, con la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, de Óscar Esplá, con el maravilloso Nacho del Río. Es un profesional fantástico, aparte de un cantante increíble, con el que da un gusto trabajar. Es un tío fantástico. A niveles de rondalla, las versiones de banda ya ni te digo, hasta se han adaptado las versiones de compases de tres a compases de dos, por ejemplo, como hace Marquina con Viva la Jota, o cosas muy curiosas. Ten en cuenta que el único conservatorio en el mundo que se dedica única exclusivamente a la zarzuela es un conservatorio que hay en el Valle de Napa, en California, que se llama Jarvis Conservatory. Ellos tienen la jota como eje central de todo lo que hacen con los estudios de zarzuela, y es muy curioso que vieras, que pudierais observar esto. Últimamente también se está dando en Japón. Estamos hablando de probablemente de algo que sin lugar a duda tendría que ser ya patrimonio de la humanidad, pero vamos, de oficio, ¿no?
Miquel, me vas a permitir que precisamente estabas hablando de esa música que había llegado, esa jota que había llegado a Rusia, que había llegado a Japón, como decías ahora, y precisamente habíamos traído para poder escuchar una de esas grandes influencias, como decíamos, de la jota en este caso, como hablabas tú, en Rusia. Vamos a escucharlo. Esta influencia, como decíamos, Miquel, decías tú ya mismo, es que la jota debería ser ya patrimonio inmaterial de la humanidad, pero como vemos, vamos, tenemos motivos suficientes para poder apoyar esta candidatura, como estamos haciendo ahora mismo aquí con este programa 5J.
Vladislav Golikov, nada más y nada menos. Golikov, tristemente fallecido en la jota en un vuelo, ¿no? Justamente para cantar esto. Es que Rusia ha sido la principal base de la puesta de largo del folclore español, tanto por el de Manuel de Falla, o si hablamos del Sombrero de Tres Picos, que acaba con una jota espectacular. Esto se estrena en el 12 por los vales rusos con Diaghilev. Esto no llega a España hasta 1958 con Argentinita, ¿no? Y luego con los vales de Antonia, ¿no? Pero esto sale en el 12 y se estrena en Francia, se estrena en París. O sea, estamos hablando, como os he dicho antes, de algo muy serio, algo que trasciende realmente a la música universal, que forma parte de todos los repertorios.
Desde luego que sí. Miquel Rodrigo, seguiremos hablando, desgranando parte de esta jota, como decíamos, de estos estudios, como decías, que has ido realizando también como director de orquesta aquí en Aragón durante mucho tiempo. Sigues en activo, como decías, incluso. Seguiremos hablando, seguiremos desgranando, porque, como decimos, hay mucho todavía de lo que hablar, de lo de que descubrir de la jota, incluso de estas influencias que a veces parece que solo tenemos jota en Aragón, incluso jota Navarra, como decías, jotas en el territorio nacional, pero llega mucho más allá. Miquel Rodrigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias. En todo caso, te aclaro que el tema de me llamas investigador es una palabra muy, muy, muy grande para mí. Soy un receptor de algo muy grande que es la jota, y que en Aragón decís que es lo más grande del mundo, pero es que no sé hasta qué punto no os lo creéis. Realmente.
Miquel, muchísimas gracias y hasta pronto.
A ti, a vosotros y a todos los oyentes. Gracias.
otros escenarios donde triunfó la jota.
Hablamos ahora de ese deseo que todos tenemos de que la jota sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este programa 5Js está dedicado a ello, a recuperar lo mejor de la jota y el folclore aragonés a lo largo de su historia, incluso, como decíamos ahora, mucho más allá de nuestras fronteras. Pero es que hay muchas personas, muchos más embajadores, como iremos viendo, más allá, como decimos, fuera del territorio aragonés. Y si no, escuchad.
Pero ya sé cómo hacer. Una de las cosas que a mí más me satisface es que después de haber hecho flamenco, es ahora patrimonio, no sé qué, de la humanidad. Y después de haber hecho fados, gente, lo mismo, ¿no? Pero eso ha sido a través de la película, de las películas. Es interesante. O sea que ojalá ahora sea patrimonio de la humanidad la jota. O sea que...
El gran Carlos Saura ya hablaba de la jota como patrimonio inmaterial de la humanidad en su película Jota, presentada en el Festival de Toronto en agosto de 2016. Fue estrenada en Zaragoza y posteriormente en Barcelona y Madrid en octubre de ese mismo año. A partir de un guión de 10 páginas del mismo Saura, la película partía de los orígenes mudéjares de la jota y se desarrollaba en 19 cuadros de danza y música en los que han participado destacados músicos y bailarines de la escena española, italiana y mediterránea de la talla de Miguel Ángel Berna o Sara Bares. La idea de Saura era relanzar y modernizar la jota, ya que el director ha pretendido devolverla a las plazas y que se cante y baile en vaqueros. Para ella ha hecho una investigación, acompañado por el bailador y coreógrafo de la película, el experto en jota, Miguel Ángel Berna, el músico aragonés Alberto Artigas y la bailarina Manuela Adamo. La película, que comienza con los primeros pasos de los alumnos de la Escuela Aragonesa de Danza Miguel Ángel Berna, nos va llevando a través del tiempo y de la geografía mediterránea en cuadros que no están conectados entre sí. Desde la jota pirenaica de Ansó con la guitarra barroca de Enrique Solinís a la jota clásica cantada a dúo por Nacho del Río y Beatriz Bernat, el fandango de Boccherini con el cello de Giovanni Solima y la danza de Valeria Paños con la jota con tinaja y la jota que profundiza en las raíces en una composición coral con 6 bailarines y las voces de Lorena Palacio y María del Carmen Salinas. Poco a poco se desgrana en diferentes cuadros, danzas y música jota de Litz con Miguel Ángel Remiro al piano, la de Targa con el guitarrista Juan Manuel Cañizares o la jota de Sarasate con Ara Malikian al violín. Que jota de Saura es precisamente es una reivindicación de todo lo que podría volver a ser y recuperar la jota, una filmación que, como vemos hoy, no solo demuestra la belleza y el poder de la jota más allá de los escenarios en la gran pantalla, sino que la dota de vida para conseguir lograr lo que ya han hecho otras artes como el flamenco, convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad.
La jota no termina en Aragón.
Es curioso descubrir la jota más allá de nuestras fronteras. Es curioso descubrirla porque en más de una ocasión nos suena familiar, pero tiene tintes que quizá no conocíamos. Conocimos ya la jota en Albacete y ahora cambiamos totalmente de dirección. Nos subimos hacia el norte, nos vamos hasta el País Vasco y lo hacemos de la mano de Sabin Vikandi, músico, maestro de danza y fundador de Aiko Taldea, colectivo de profesionales de la música y la danza tradicional. Sabin, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Oyendo la jota y con ganas de bailar.
Eso es lo mejor que podemos hacer, por supuesto, al escuchar estos ritmos, como decíamos. Y hablamos de la importancia siempre, como hacéis bien en ese colectivo Aiko Taldea, la importancia de recuperar las tradiciones o de no dejar que se olviden, en cualquier caso, Sabin.
Pues no estamos en esa liga, ¿eh? No estamos, lo siento deciros que no estamos en la liga de recuperar nada, porque para nosotros es nuestra música y está viva y es el baile que hemos aprendido y que bailamos y además es algo muy fresco, muy contemporáneo. A veces confundimos las cosas y eso de darnos golpes en el pecho, de recuperar las tradiciones y recuperar nuestra cultura, pues no. Para nosotros sigue viva y seguimos disfrutando bailando y haciendo música como otros pueden disfrutar con el reggaetón o lo que sea, yo qué sé.
Qué bueno oír esas palabras, oír esas ganas que tenías de bailar, como dices, y ese mensaje que lanzas tú también. No hay que recuperar nada porque lo tenemos que tener presente porque es que sigue entre nosotros, es algo contemporáneo.
Parece que somos de museo, y no, yo desde crío he crecido entre jotas, oyendo cantar a mi madre, a mis padres, y ahora bailando y enseñando a bailar y disfrutando. La jota es el baile total, además, es ese baile que nos permite bailar juntos, agarrados, sueltos, tenemos nuestro espacio, el de la pareja. Yo creo que, por lo menos en el País Vasco, si seguimos existiendo como vascos es gracias a la jota que permitió que nuestros abuelos empezasen a bailar y a salir juntos algún día, si no, yo creo que no estábamos aquí.
Sabin, te quería preguntar precisamente eso, porque estamos aquí en Aragón Radio, en la Radio Autonómica, hablando en este programa 5 Jotas, hablamos de la jota aragonesa, parece que cuando salimos de nuestras fronteras pues vemos otros tipos de jota. En este caso, ¿qué relación tiene la jota y el País Vasco, más de la que pensamos quizá aquí en Aragón?
Espero que no se malentienda, pero jota no hay más que una. Y no, lo siento, no es ni de unos ni de otros. Es como de pretender que el paso doble sea de aquí o de allí, o el tango. Por ejemplo, el tango. En mi casa yo me he crecido bailando y cantando tangos y lo siento por los argentinos, pero el tango ya no es suyo tampoco, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? La jota es de todos. Y esta historia de la jota de aquí y la jota de allí, pues es algo bastante nuevo y reciente. Uno de nuestros maestros, por ejemplo, Bartolo Lasa, que fue maestro de Queparteche, de aquí de Severio, de un pueblito al lado de donde yo vivo, hizo la mili en Huesca y vino enamorado y le gustaba y aprendió muchísimo y decía, en Huesca sí que bailaban la jota, ¿no? Y ahí aprendió muchísimo allí, disfrutaba bailando allí los domingos, ¿no? Que es una jota que tampoco tiene nada que ver con lo que ahora vosotros llamáis jota aragonesa, por ejemplo, lo que yo veo en YouTube, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Por eso que la historia es bastante más, por una parte complicada y por otra simple, ¿no? Pues porque todos bailamos la jota, todos disfrutamos de la jota y aledaños, porque el fandango, las seguidillas, las malagueñas y todo eso, pues son primos hermanos, todos vienen del mismo sitio, ¿no? Yo qué sé.
Al fin y al cabo es disfrutar y, como estamos diciendo, con este apoyo a esa candidatura para que la jota en general, como estamos diciendo, sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Te quería preguntar también, Sabin, porque si hay algo que está directamente relacionado y que yo creo que es algo que deberíamos ver, que debería ver más de uno de nuestros oyentes, es ese jota mental. Cuéntanos, ¿qué es esto realmente, Sabin?
Pues hicimos hace unos años, se nos ocurrió, bueno, teníamos un proyecto que teníamos en mente, era hacer un documental sobre la jota, ¿no? Uh-huh. Y entre documental y jota, pues nos salió la jota mental, ¿no? Y es un trabajo que hicimos dentro de, de la liga en la que nosotros trabajamos, pues con mucho cariño, y yo creo que refleja un poco pues una manera de entender la jota desde nuestro agujerito, desde nuestra perspectiva aquí en el País Vasco, y sobre todo intentando aportar algunas cosas, ¿no? Que a veces idealizamos y mitificamos nuestra historia, nos disfrazamos para bailar, cosa que nuestros abuelos nunca hacían, cosas de esas, ¿no? Y que es algo común aquí en Aragón y por lo que veo en todas partes, ¿no? Disfrazarse para bailar. Por Dios, ¿ya estamos tontos o qué? Yo qué sé, ¿no? Y entonces, intentando explicar un poco las raíces de la jota desde la Edad Media, y luego la riqueza de la jota, ¿no? Y nosotros nos sentimos muy cerca de nuestros compañeros que bailarines de Galicia, como en Aragón, como en Cataluña o en Asturias, ¿no? O en Castilla, yo qué sé, ¿no? En la Sierra de Francia, y todos los charros y las jotas y los fandangos, ¿no? Bueno, eso. Y entonces fue un intento de abrir un poco la cabeza, ¿no? Y de darnos cuenta de que esto es un poco como un maestro de danza nuestro nos solía decir que el baile era un poco como el queso, ¿no? Que es un lácteo que se hace con leche en todas partes, pero que luego, pues claro, pues es diferente el queso del Roncal que el manchego, el roquefort o el Idiazábal, yo qué sé, ¿no? Y bueno, pues es un poco esa historia, esa metáfora, ¿no?, que nos sirve un poco pues para darnos cuenta de que tenemos bastante más en común de lo que pensamos o aquella, como decimos aquí en el País Vasco, que en todas partes los perros van descalzos, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Es una invitación a encontrar esos espacios de encuentro común que tenemos, ¿no? Y es una excusa sobre todo para eso, para juntarnos y para disfrutar, que es de lo que se trata, ¿no?
Desde luego que sí, desde luego que sí, Sabin. Te quería preguntar también, porque hablamos de Jota Mentala, pero así curiosidad en este colectivo Aikotaldea, como decíamos, no es lo único que hemos visto, si no me equivoco, vamos a escucharlo para que me cuentes tú qué es realmente, pero si no me equivoco a la hora de leerlo, es algo así como una jota tocada con guitarra eléctrica. Vamos a escucharlo, como digo. ¿Qué es lo que estamos escuchando realmente, Sabin?
Pues es una jota. Es un trabajo que hizo el guitarrista de Aiko, Álvaro García, un proyecto de nuestro, pues intentando de nuevo abrir la cabeza de la gente, ¿no? Con esto de las etiquetas a veces nos perdemos. La jota aragonesa, la jota de no sé dónde, la jota yo qué sé qué, ¿no? Y lo mismo a veces hasta con los instrumentos, ¿no? Y aquí en el País Vasco pues parece que la guitarra como es un instrumento como español, ¿no? O andaluz y eso, y nosotros intentamos reclamar que la guitarra está nuestra como tantas otras cosas, ¿no? Como los toros, que tenemos hasta nuestro propio encaste en el País Vasco de toros, ¿no? Yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, la cultura en general y la danza sobre todo es toda la danza es bastarda, como decía aquel profesor, ¿no? Y así es, y es un poco lo que reclamábamos, un trabajo para reclamar que con la guitarra se puede bailar cualquier cosa. En ese mismo disco, en ese mismo trabajo, en el CD, aparte esta guitarra, esta jota eléctrica que estamos escuchando, también Álvaro interpretó con la guitarra española, digo española, sin podría decir guitarra estatal, aquí, ¿no? Pero con la guitarra española, que es una guitarra clásica, interpreta una jota también preciosa que no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando ahora, ¿no? todo, todo es baile, todo es música y todo, yo creo que todo es disfrute, ¿no? No sé.
Sabin, ¿qué significaría que la Jota fuera declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para vosotros, para ICO Taldea, como decimos, para esa Jota que allí en el País Vasco, como decías, no estáis recuperando, sino que sigue más viva que nunca?
Es patrimonio nuestro, ya, es de todos y eso es lo importante. Y lo importante es que lo sintamos y lo bailemos y nos sirva para lo que se creo que es para comunicarnos y relacionarnos. El baile es un elemento de socialización importantísimo y eso es lo que tenemos que tener claro. Y sobre todo hoy en día, en esta sociedad en la que cada vez somos más individualistas, ¿no? Lo que sea, antes los vecinos eran de casa, eran parte de la familia, y hoy a veces casi no queremos ni saber el nombre del vecino por si acaso, ¿no? Y el baile es un elemento de socialización y de encuentro muy importante que creo que nos hace falta a todos, aquí, en Cataluña, en Galicia y en Huesca y en Zaragoza, me imagino, ¿no? Yo qué sé.
Desde luego que sí. Sabin Vikandi, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Brazos en jarra y a bailar.
Seguimos hablando de bailes porque, como ya hemos dicho, si algo diferencia también el folclore aragonesco son sus bailes, sus diferentes estilos y, por supuesto, sus diferentes formas a lo largo de todo el territorio aragonés. En esta ocasión nos vamos hasta los años 80, hasta San Juan de Blan. Allí un grupo de mujeres, liderado por Josefina Loste, decidió que era hora de recuperar las tradiciones y el folclore de su pueblo. La creación del Corro des Bailes de San Juan de Blan ha supuesto la recuperación de numerosas danzas que estaban al borde de la desaparición. Entre todas ellas, las que recuperaron, hoy vamos a hablar de la danza de la rosca. Como en muchos bailes, hay diferentes versiones en función de a quién le preguntes y en qué pueblo estés. En la danza de la rosca de San Juan de Blan, un hombre con castañetas en las manos y una rosca colgada a la espalda encabeza una larga fila de mujeres y, bailando hacia atrás, dirige el baile dibujando espirales, zigzags, arcos y otras figuras serpenteantes que imitan las bailadoras. En el baile se alternan los pies para marcar pequeños pasos con cada pulso, avanzando un poco más en los pulsos fuertes, y los brazos a la altura del pecho acompañan balanceándose de derecha a izquierda. Cada vez que termina la melodía se da una vuelta hacia la derecha y al final de la danza, que se va acelerando, se forman dos hileras que cruzan varias veces. Según Josefina Loste, a la danza de la rosca también se le llama el baile de las feas, ya que la podían bailar todas las mozas al no hacer falta que las eligiera una pareja. A apenas 4 kilómetros de distancia, en Gistain, también se baila, pero de forma diferente. Tres hombres y tres mujeres bailan alternados, pero eso sí, no juntos. Un hombre abre y otro cierra la fila, y todos ellos llevan una rosca a la espalda. Además, es curioso el uso de castañetas, un instrumento poco frecuente en el resto de la comarca. Se cree que la mayoría de las danzas, tal y como las conocemos hoy, no pueden remontarse más allá del siglo XVIII. Sin embargo, la rosca y otros restos de danzas que se conservan, como el cambio de mayordomos o el cascabillo, al ser de carácter ritual, podrían ser mucho más antiguos. El baile de la rosca podría haber tenido relación con alguna celebración religiosa o a la fecundidad, de ahí que dirija el baile un hombre con una rosca de pan a la espalda y le sigan todas las mujeres del lugar.
En Aragón Radio 5J, con Vanessa Asso.
Y esta sección que inauguramos hoy nos hace especial ilusión. El motivo es sencillo. Aquí iremos recogiendo esas jotas casi improvisadas, podríamos decir, que van a irnos dejando grandes joderos reconocidos ya por muchos y que no solo nos han hecho ratos amenos, sino que nos han sacado sonrisas, alegrías e incluso han quitado penas. Javier Badules y Luis Alberto Maicas irán dejándonos por aquí sus granitos de arena, sus pequeñas aportaciones. En esta primera vez, al que vamos a escuchar ya mismo, es a Javier Badules, con el que disfrutamos en la radio autonómica.
Prestigio internacional conseguirá nuestra jota. Prestigio internacional si la UNESCO la declara. Patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial. Conseguirá nuestra jota.
Con ellos empezó todo.
Nos emocionamos, disfrutamos con voces como la que escuchábamos ahora mismo. Javier Badules hablan del presente, de la actualidad, de cómo vivimos todo ahora, pero también de cómo vivieron la jota tiempo atrás, de ellos, en este caso de ellas, como también suena ya de fondo, las joteras. Volvemos a hablar también hoy, esas mujeres con las que también empezó todo. Thank you. A principios del siglo pasado, en el número 17 de la calle San Miguel de Zaragoza, había una frutería desde donde quizás se podría escuchar de vez en cuando a la que sería una de las mejores voces de la jota aragonesa. En ese comercio atendía al público una niña llamada Jacinta, que aprendía el cante de su madre. Pronto la frutería se le quedó pequeña y empezó a tomar clases con Pilar Gascón. Más adelante también sería discípula de Miguel Asso, con quien formó pareja durante más de 15 años y recorrió gran parte de España en sus cuadros de jota. Jacinta Bartolomé, la Perla del Ebro, era una artista completa que además de cantar, bailaba y tocaba la guitarra, la bandurria y el requinto. Su rasmia, su perfecta vocalización y sus delicados matices estilísticos fueron la seña de identidad de la cantadora, que con apenas 16 años llegó a cantar ya en París. Fue en las décadas de 1920 y 1930 cuando Jacinta alcanzó la cima de su carrera. Con tan solo 21 años ya grabó discos en solitario y dúos con grandes nombres de la jota, como escuchábamos ahora, como Miguel Lasso y Justo Rollo. Pero no se quedó ahí su andadura. En los años 30 volvió a grabar varios discos con la marca Gramófono. Registró numerosas jotas de estilo con pureza y ortodoxia, pero también cant de estil valenciano en más de 20 discos gramofónicos. Sin embargo, al menos 6 de estos discos, identificados en catálogo, no están localizados en las principales colecciones de discos de jota. En esos años también cantó ante los reyes de España y viajó por Europa llevando consigo la bandera de la jota. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil frenó su ascenso y tuvo que anular el contrato para el Cairo, pero la Perla del Ebro no abandonó la jota y durante la contienda se dedicó a cantar para los soldados republicanos. Poco después, Jacinta también fue admirada en Valencia, donde interpretó muchas veces ese cant de estil, como decimos, y se atrevió con su jota además con el tango. En 1984, la ciudad de Zaragoza, donde una calle en el barrio de Monsalvarba lleva su nombre, le otorgó la medalla de oro, precisamente con el cant de estil. Nos despedimos de ella, Jacinta Bartolomé.
Bye.
Si bien os he dicho ya en más de una ocasión que en este recorrido por la Jota tenemos que sentir vuestro apoyo, tenemos que contar con vuestro apoyo, a vosotros precisamente oyentes, pero también joteros, queríamos escucharos y es lo que hacemos a través del Jota Matón. No hay cosa que más nos guste y de la que más disfrutemos, por eso vamos a ir incorporando esas aportaciones que nos vayáis haciendo a través de mensajes de voz o audio, pero también a través de ese Jota Matón colocado ya en diferentes calles de las tres provincias aragonesas. Para vosotros, para que os escuchéis, para que nos escuchemos todos, hoy escuchamos estas opiniones y cánticos a la Jota.
Pues para mí la Jota lo es todo.
En Aragón es lo mejor, pero en España también.
Es el amor, es lo que has vivido y es lo que llevo dentro de mi corazón.
¡Viva la Jota! ¡Viva Aragón!
Yo, por ejemplo, que estudio fuera, estudio en Salamanca, cada vez que escucho una Jota de mi amigo en la televisión o donde sea, me siento súper orgullosa del sitio del que soy y creo que todo el mundo debería escuchar una y ser una... Es una de las mejores coplas españolas, o sea, eso está claro.
Yo soy de Castellón y allí también se baila la Jota y creo que donde más y más grande se hace es en Aragón. Y yo soy además de Castellón y viva la Jota aragonesa.
Pues para mí la Jota aragonesa representa mucho. Tiene canciones que me llegan al alma, que me ponen los pelos de punta, porque me gusta, porque es de Aragón y es brava.
Las lágrimas a la cara. Cuando a un hombre se le asoma. Las lágrimas a la cara. Es que la pena que siente ya no le cabe en el alma. No le cabe en el alma. Cuando a un hombre se le asoma.
Estoy muy de acuerdo con esta iniciativa. Nosotros, nuestra familia, somos de salir toda la familia, el Pilar, vestidos de baturros. Y nos encanta la Jota. Aparte, mi mamá, que en paz descanse, le gustaba muchísimo la Jota. Y a los nietos les ha cantado, a todos los nietos habidos y por haber.
Cariño, pues que sin ellos no se baila Jota y se canta Jota. No se canta nada. Ariza tiene una rondalla de gente muy joven, ¿eh? Que los podéis buscar y os aseguro que cantan y bailan muy bien. Eso os lo aseguro yo. Y eso ya no es amor de patriota, es realidad.
Bueno, yo he de confesar que no soy de lágrima fácil y hace 2 años en un concierto de Jota que hubo en las fiestas de mi pueblo, el escuchar la voz de Isabel retumbando en toda la plaza realmente me hizo sacar una lagrimilla. Y creo que somos muy afortunados de poder tener una música de la tierra y hay que preservarlo, darle respaldo.
Y viva la Jota y viva Aragón. Y viva Ariño, que es mi pueblo, y Jaraba, que también es mi pueblo.
Las imprescindibles.
Y yo he de vivir sin ti. Si no hay otro mundo que esté y yo he de
Qué bueno escucharos, qué bueno incluso escuchar esas jotas, esos ánimos que os atrevíais a cantar, esas jotas que llegaban desde ese jotamatón. Antes de terminar y despedirnos, ya sabéis, una de las grandes formas de seguir apoyando esa candidatura de la jota como patrimonio inmaterial de la humanidad, además de esos audios que mandáis, de esas grabaciones, es seguir escuchando aquellas jotas que consideramos que son y han sido imprescindibles. En este caso, dedicada al amor, o mejor dicho, a la capacidad de poder vivir sin esa persona querida y amada. Hoy en voz de Carmen Cortés escuchamos esta jota, Yo he de vivir sin ti. Escuchamos, como decimos, a modo de despedida, sabiendo, como decimos siempre, que ya mismo seguimos descubriendo mucho más sobre la jota, sobre el folclore aragonés. En el control técnico ha estado Óscar Tomás y ahora sí, brazos en jarra y seguimos bailando con la jota en Aragón.
Si no he de volver a verte,
en Aragón Radio 5J con Vanessa Asson.